Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 21 de agosto, son las 9:01 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
Ejecutan a excomisario de Seguridad Pública de Encarnación de Díaz. El funcionario Gerardo López fue presuntamente embestido en el municipio vecino, con lo cual aumenta los números rojos en contra de las corporaciones de seguridad en la región Altos Norte. Entregan apoyo municipal, seguimos creando. En total se entregaron 100 apoyos económicos de 2.000 pesos a los artistas y agentes culturales laguenses. Lagos de Moreno reactiva el sector turístico comercial con evento híbrido. La Dirección de Turismo presentó el libro La Alacena de mi Abuela, mismo que será utilizado como guía y recetario durante el rally gastronómico que arranca el día de hoy. 5.000 familias fueron beneficiadas del programa Gas para tu Hogar en San Juan de los Lagos. El gobierno municipal de San Juan de los Lagos invirtió en este programa 2 millones de pesos para beneficiar a la comunidad que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. 900 vacunas contra el tétanos disponibles en los centros de salud de la región Altos Norte de Jalisco. Este biológico debe ser aplicado a partir de los 15 años en adelante y en mujeres embarazadas. En información estatal, periodistas conversan sobre los retos de la libertad de expresión durante la emergencia sanitaria. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG realizó su primer webinar, donde los periodistas Sonia Serrano, Gabriel Torres y Agustín del Castillo abordaron los retos para la libertad de expresión en tiempos de pandemia. Comenzó la distribución de los libros de texto para la educación básica en Jalisco. La Secretaría de Educación de Jalisco espera que la Comisión Nacional del Libro de Libros de Texto Gratuitos concluya la próxima semana el 100% de la entrega de los libros. Aumentan contagios de dengue en Jalisco, mientras bajan en Veracruz. Jalisco acumula 1.340 casos de dengue, su tendencia sigue en aumento respecto al año pasado. El corte a la semana del 31 del 2019, Jalisco registró 790 casos. Comparado con la cifra de 2020, la entidad tiene un aumento del 69%. Aplican sorpresivos descuentos de entre 320 y 700 pesos a maestros vía nómina. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pide investigación. Hasta el momento no existe explicación alguna de la Secretaría de Educación Jalisco o el Gobierno Federal sobre los responsables del descuento del dinero aplicado a miles de profesores en diversos estados del país, entre ellos Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco. Eres un mentiroso, le contestó Emilio L. Luis Videgaray me difama por venganza política. Políticos mencionados en la denuncia de Emilio L., entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores con Peña, Felipe Calderón y Ernesto Cordero, calificaron los señalamientos de absurdos y falsos. El pueblo se cansa. López Obrador dice que la denuncia de Emilio L. es auténtica. Quien esté con su conciencia nada debe de temer. Niega haber ordenado difundir el video incriminatorio. Termina tregua a la violencia de género. Vuelve a niveles de prepandemia. En junio se iniciaron 4.497 carpetas de investigación por feminicidio y acoso, entre otros delitos. En información internacional, pandemia resurge en Europa. Los pobres se multiplicarán en el mundo. Las cifras de nuevos casos de infección en 24 horas publicadas en Francia, Italia, Alemania o España son preocupantes y muestran y muestran un repunte de la pandemia, en buena parte debido a los desplazamientos en las vacaciones de verano. Envían a juicio a sacerdote por abuso sexual de dos niñas en El Salvador. El sacerdote de más de 60 años era encargado de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en El Salvador. Biden acepta nominación demócrata, promete guiar a Estados Unidos a salir de la oscuridad. En su primer discurso como candidato a la presidencia, Joe Biden criticó la gestión de Donald Trump en el manejo de la pandemia y el desempleo. Prometió que de llegar a la Casa Blanca unirá al país y terminarán los días de coquetear con dictadores. ¿Qué tal, queridos radioescuchas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno? Al frente de este micrófono, pues, les saluda Marco J. Gallardo, quien en compañía, pues, de, bueno, mis compañeros, Gabriel Barba, al frente del control operativo de este espacio informativo, y en la producción a mi compañero David Barajas. Estamos llevando a usted este noticiero. Y bueno, también agradezco, como todos los días, a mi compañera Aurora Quijas y Verónica Fonseca, quienes son encargadas de la información de que se transmite en este medio. También agradezco a la subdirectora, la titular de esta emisora, la maestra Gabriela Ruiz. De igual forma, pues bueno, hoy es viernes de escuchar al doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología y el comentario también que ayer se nos pasó de el doctor, porque tuvimos unos problemillas ahí de el arquitecto Chaim por una ocasión especial. Y bueno, les recordamos que se puede comunicar con nosotros. Recuerde que estos micrófonos son suyos. Y bueno, pues lo puede hacer a través de un mensaje de WhatsApp, dejándonos ahí sus comentarios a través del 4741347609. Les recuerdo, 4741347609. O también se puede contactar con nosotros a través de nuestro Facebook, Radio UDG Lagos. Así nos encuentra, donde también, pues, podría usted sintonizar la transmisión Facebook Live. De igual forma, le recordamos nuestro Twitter, que es @RadioUDGLagos. Aquí ustedes nos pueden contactar, y en caso de hacerlo, pues les recordamos que nos puede dejar su información, nos puede dejar sus reportes haciendo uso del hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos. Y entrando con la información local más relevante, pues bueno, el día de ayer nos reportaban que ejecutan al excomisario de Seguridad Pública de Encarnación de Díaz. El funcionario, Gerardo López, quien fuera comisario de Seguridad Pública en el municipio vecino y que ahora se desempeñaba como director de alumbrado público, pues bueno, fue asesinado y presuntamente embestido en nuestro municipio, en Encarnación de Díaz. Y pues bueno, para ello tenemos del otro lado de la línea telefónica a nuestro compañero Henry Saldaña con la información. Muy buenos días, Henry, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal, Marco? Un gusto saludarlos. Y efectivamente, mira, el día de ayer, pues nos enteramos de este asesinato, pues prácticamente sucedió a metros de la comisaría de Encarnación de Díaz, en plena cabecera municipal, en donde pues varios sujetos dieron alcance a Gerardo López Serrano, conocido entre sus amigos con el alias del Pescado, y que actualmente se desempeñaba como director de alumbrado público del municipio de Encarnación de Díaz. Él fue pues el comisario de Seguridad Pública en las administraciones de la panista Felipe Romo. Pero bueno, estos sujetos, al ver que pues ya había dejado su vehículo oficial en una pensión vehículo oficial para el cual en esos momentos trabajaba como director de alumbrado público de Encarnación de Díaz, pues se dirigía caminando a utilizar el vehículo particular, cuando fue alcanzado, pues, comento, a metros de la comisaría municipal, y pues varios sujetos le dispararon a quemarropa. Desafortunadamente, debido a las heridas que presentaba, pues perdió la vida instantáneamente de los sujetos. Pues bueno, hasta esos momentos nada se sabe. Recordarás que en estos momentos la zona de Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y también Lagos de Moreno, pues mantienen pues una vigilancia estrecha de diferentes autoridades debido a lo que ha ocurrido en los hechos violentos, entre ellos los tres oficiales que perdieron la vida en una emboscada el 7 de agosto, o también en San Juan de los Lagos, que fue intervenida por parte de la Fiscalía, en donde pues encontraron varias irregularidades. Y pues bueno, Encarnación de Díaz no se está quedando atrás. Este triángulo de municipios ha sido muy cuestionado por parte de las autoridades, y estaremos esperando sobre los operativos que realizarán, que seguramente reforzarán la zona con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Pero esto lo estaremos esperando que nos confirme precisamente las autoridades correspondientes que llevan la vigilancia en estos municipios. Parte de la información que ha salido.
Muchas gracias, Henry. Una pregunta: se mencionaba de que ya habían detenido o que habían... Y bueno, como lo mencionaba nuestro compañero Henry Saldaña, pues sí, con esto se suman pues ya dos comisarios asesinados en la región Altos, uno en Jalos y otro en Lagos, aunque hay que recordar que Jalos Totitlán, pues bueno, no es parte, en algunos lugares no lo consideran parte de los Altos Norte, sino de los Altos Sur, pero de igual forma, con esto se suma, pues bueno, los números rojos, ya que pues también, como nos mencionaba, pues el excomisario de seguridad de Encarnación, pues se suma a estas lamentables defunciones. Y en más información local, entregan apoyo municipal, seguimos creando. En total se entregaron 100 apoyos económicos de 2,000 pesos a los artistas y agentes culturales de Lagos de Moreno. Y es que el pasado miércoles 19 de agosto se realizó, pues bueno, esta entrega del programa municipal Seguimos Creando Bolsa, que fue aprobada en la antepasada sesión de Cabildo. No sé si usted se acuerda, aquí lo dimos a conocer, y que contemplaba la entrega de 100 incentivos económicos al sector artístico-cultural de Lagos de Moreno. Al respecto de esto nos habló el director de Cultura en Lagos de Moreno, Hugo Acosta. Escuchemos.
Este estímulo económico es parte del programa Seguimos Creando, el cual es un apoyo para el sector artístico, cultural, creativo de Lagos de Moreno, y se lanzó la convocatoria, donde estuvo abierta del día 3 al día 7 de agosto para que se registraran pues todos los que estuvieran interesados en recibir este apoyo, y todos aquellos que fueron pues interesados y que llevaron a cabo su proceso correctamente y no incurrían en alguna de las restricciones, se les entregó este estímulo que constó de 2,000 pesos para cada artista.
Bueno, cabe mencionar que previo a la entrega de estos apoyos, pues bueno, la Dirección de Cultura aquí en Lagos de Moreno realizó una jornada de entrevistas en la cual se verificó que los interesados cumplían, bueno, con todos los requisitos necesarios. De acuerdo al titular de la dependencia, se entrevistaron a más de 100 artistas y creadores. Sin embargo, solo se benefició a aquellos que cumplieron con los requisitos descritos en la convocatoria. Escuchemos.
Sí, fueron más entrevistas, pero algunos no cumplieron con los requisitos y fueron dejados de lado para dar pie a todos los que cumplieron con él.
Y bueno, en tanto así hizo falta recurso para apoyar a más artistas laguenses, o bueno, a los artistas de Lagos de Moreno, Hugo Acosta comentó que no, ya que prácticamente se logró abarcar a todos, a todo el sector en el municipio. Escuchemos lo que nos mencionó.
No, realmente no. Es decir, por supuesto que me imagino que hay artistas que no pudieron participar por alguna razón en específico. Supongo que hay todavía más artistas que pudimos alcanzar a apoyar, pero prácticamente atendimos a todos los que se registraron.
Bueno, y con esto, pues el director culminó remarcando que su dirección estará regresando a las actividades paulatinamente, por lo cual invitó a los ciudadanos pues a mantenerse al tanto de sus iniciativas futuras. Cabe mencionar que esta entrega se realizó en la Casa de la Cultura el pasado miércoles y fue una entrega de recurso en efectivo, donde en el evento estuvo pues incluso el presidente municipal. Y bueno, es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos que tenemos más información. Quédese con nosotros.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y bueno, siguiendo con la información local, pues es que el día de ayer se reactivó el sector turístico comercial con un evento híbrido. Pues bueno, es que la Dirección de Cultura presentó el libro La Alacena de mi Abuela, mismo que será utilizado como guía y recetario durante el rally gastronómico que arranca, pues bueno, el día de hoy. Y es que, pues bueno, como ya lo mencionábamos, la Dirección de Turismo realizó la presentación de este libro, texto del maestro Ezequiel Hernández Lugo, evento en el cual, bueno, con el que se inicia la reactivación económica del sector turístico en la entidad. Dicha presentación dio arranque a las 7 de la noche en un evento híbrido, mismo que fue transmitido vía Facebook y que a su vez congregó a funcionarios públicos dentro de la Escuela de Artes y Oficios, ahí en el centro de nuestra ciudad, entre los cuales, pues bueno, se encontraba la edil Marcela Padilla de Anda, quien, bueno, hay que recordar, es la presidenta de la Comisión de Turismo en Lagos de Moreno. Y bueno, ella comentó que este trabajo no solo contribuye a la reactivación económica de un sector, sino también al rescate de las tradiciones laguenses. Escuchemos lo que mencionó la edil.
El momento que el día de hoy llevamos a cabo es el signo de la reapertura y del impulso que se está dando a través del municipio de Lagos de Moreno para rescatar nuestras tradiciones, la historia y los valores. Hoy tenemos una fusión de sentimientos donde usted le hace la entrega a los laguenses, no solamente al ayuntamiento, a las nuevas generaciones de quienes nos antecedieron.
Cabe mencionar que durante la presentación se contó con la presencia del chef guanajuatense Daniel Padilla González, quien ahondó, pues bueno, en la importancia del rescate de las tradiciones y los sabores originarios, ya que estos, pues bueno, nos forman a lo largo de nuestra vida. Eso fue lo que mencionó. Por su parte, el maestro Hernández Lugo explicó que su libro, pues bueno, fue escrito gracias a las recetas de su propia abuela, motivo por el cual, pues, el texto lleva este nombre. Escuchemos un poco sobre la historia de este texto.
No hice más de que una compilación, una memoria de todo lo que había escuchado y lo que aún me tocó vivir a mí. Y con lo que encontré en la alacena de mi abuela, no hice más de que orientarles y enriquecerles. Con recortes también que encontré en la alacena de periódicos y publicados de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, aquí tienen ustedes lo que nuestros abuelos o bisabuelos era lo que hacían.
De igual forma, pues el maestro nos comentó al respecto de por qué cede pues los derechos de este libro al ayuntamiento. Bueno, esto fue lo que nos comentó.
Pues porque yo creo que el ayuntamiento actual le tocó vivir en una época que no quisiéramos se volviera a repetir y esperamos salir de ella. Y han más o menos sabido sacar adelante al municipio. Entonces, para mí fue un obsequio muy personal, porque es cuando lean el libro van a ver que hay mucha memoria familiar. Entonces, qué mejor que ellos. Y a través de las recetas que allí vienen, que era lo auténtico que rescaté de las familias y antes, a través de las mías, logren, ojalá, encontrar los platillos más representativos de Lagos.
Y bueno, por su parte, pues Paulina Pedrero, directora de turismo en el municipio, nos comentaba que este libro es un orgullo para los laguenses y recordó que esta antología va a ser el eje central del rally gastronómico del que ya habíamos platicado, el que ya le habíamos comentado aquí, que comenzará pues el día de hoy, viernes, a la 1:00 p.m. frente a la presidencia. Cabe mencionar que con el evento del día de ayer, pues como ya lo habíamos detallado, se reactiva el sector turístico comercial de Lagos de Moreno, y sobre cómo se prevé beneficiar al sector turístico, la directora nos comentó lo siguiente.
Mira, nosotros pretendemos empezar a tener un poco más de flujo en los restaurantes. El día de hoy salió incluso una nota a nivel estatal en donde pues mencionan esta reactivación económica por medio del rally, y pues bueno, estamos muy contentos porque está teniendo eco, y pues bueno, esto es un regalo que nos hace don Ezequiel Hernández Lugo a través de sus recetas y los restaurantes participantes también que se suman a hacer estas recetas tan ricas.
Y bueno, con esto, pues, como ya lo mencionábamos, y pues inicia este evento, inició la reactivación económica de este sector turístico. Cabe mencionar también que las personas que quieran obtener algún ejemplar de este libro, pues lo podrá hacer directamente en la dirección de turismo. Si no mal recordamos, es gratuito, según mencionó la directora. Y bueno, el día de hoy también pues dará arranque el rally gastronómico, que será pues otra de las iniciativas que la dirección de turismo tiene para la reactivación del sector.
Señal San Juan de los Lagos.
Y en lo que respecta a la información regional, regresamos a la información regional con la siguiente nota. 5,000 familias fueron beneficiadas del programa Gas para tu Hogar en San Juan de los Lagos. El gobierno municipal de San Juan de los Lagos invirtió en este programa 2 millones de pesos para beneficiar a la comunidad que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. Vamos con la información de mi compañera Aurora Quijas.
Debido a la pandemia por COVID-19, familias sanjuanenses han sido afectadas económicamente. Ante esta situación, el gobierno municipal invirtió 2 millones de pesos para apoyar a 5,000 familias con el programa Gas para tu Hogar, el cual ya concluyó, informa Jesús Medina Briceño, presidente municipal de San Juan de los Lagos.
2 millones de pesos fue lo que se invirtió en este programa. En entendimiento de la situación económica que se vino por el cierre de los negocios derivado de la pandemia, se buscó mitigar el impacto que esto representaba, sobre todo a lo básico, ¿no?, que es la alimentación. Y ya se había dado un apoyo de despensas, sin embargo se empezó a detectar pues que las personas también empezaron a tener esta carencia de gas en sus casas para poder efectuar pues lo que es la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces también se decidió apoyar con este recurso y bueno, se beneficiaron a 5,000 familias con el mismo recurso.
Jesús Medina Briceño menciona que para este programa invitaron a las gaseras del municipio a participar, de las cuales solo 2 asistieron a la convocatoria.
Lo que se buscaba, se pretendía sobre todo, es que hubiera un buen acuerdo para que pudiera maximizar el recurso. Te estoy hablando que un cilindro de gas normalmente se anda dando arriba de 500 pesos y con la gestión que se hizo con las gaseras se pudo acordar un precio de 400 pesos por cilindro, lo cual nos permitió llegar a una meta de 5,000 familias beneficiadas.
Jesús Medina Briceño, alcalde de San Juan de los Lagos, explica cómo fue el proceso y en qué lugares del municipio fueron beneficiadas las 5,000 familias.
Todas las colonias que pertenecen municipios hubo presencia, las personas asistieron voluntariamente a solicitar su cilindro de gas y a partir de ahí ya se inició el proceso de distribución.
Por último, el requisito que el gobierno municipal de San Juan de los Lagos solicitó a las familias que necesitaban el apoyo fue copia del comprobante de domicilio y la credencial de elector. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Y en más información, 900 vacunas contra el tétanos disponible en los centros de salud de la región Altos Norte de Jalisco. Este biológico debe ser aplicado a partir de los 15 años en adelante en mujeres embarazadas. La información es de nuestra compañera Aurora Quijas.
Un total de 900 vacunas contra tétanos están disponibles en los centros de salud de los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco. Este biológico es aplicado a partir de los 15 años en adelante, informó María Edith González Castro, encargada del Programa de Vacunación Universal de la Región Sanitaria 2 de la Secretaría de Salud Jalisco.
Vamos a contar con 900 dosis para toda la región sanitaria. Regularmente la aplicamos a partir de los 15 años de edad, siempre y cuando estos adolescentes no hubieran tenido las 4 dosis justamente de vacuna hexavalente. Si solamente se quedaron con 3 o se quedaron con 2 en su infancia, cuando cumplen 15 años, aplicamos una dosis de vacuna de tétanos y al mes de esa dosis aplicamos una segunda y al año aplicamos una tercera y con esto completamos un esquema de vacunación contra tétanos.
María Edith González Castro señaló que la vacuna contra el tétanos debe de ser aplicada también en las mujeres embarazadas para evitar complicaciones.
También es una vacuna que le aplicamos a las mujeres embarazadas para evitar la presencia de tétanos neonatal, ya sea que apliquemos TD o TDPA, que son vacunas que son muy parecidas, justamente para la prevención de tétanos neonatal.
La aplicación de la vacuna contra tétanos después de tener un accidente con un metal oxidado o una herida grave no tendrá la misma efectividad, comentó María Edith González Castro, encargada del Programa de Vacunación Universal de la Región Sanitaria 2.
Pues evidentemente en ese momento la vacuna del tétanos no va a ser tan efectiva como nosotros quisiera que fuera. Entonces, por eso es tan importante que te la apliques antes. Si tú tienes tu vacuna de tétanos aplicada y te pasa un incidente o tienes un accidente, pues ya tienes al menos la seguridad de que tétanos no te vas a enfermar. Eso es una garantía.
María Edith González Castro explicó en qué situaciones pueden aplicar al paciente una dosis extra de la vacuna contra tétanos.
Por ejemplo, cuando las personas tienen o sufren de alguna agresión canina, felina o por algún animal salvaje, la indicación es que apliques una vacuna de tétanos, pero ese es aunque tengas su esquema completo de vacunación, pero la aplicas como de manera preventiva. O personas que tienen lesiones muy graves, inclusive parte de la vacuna que ponemos hay otro tipo de biológico que es todavía mucho más específico, es decir, personas que a lo mejor tienen heridas con un molino, que se amputan algún dedo, que tienen cortaduras pues con un machete.
Por último, María Edith González Castro exhortó a la comunidad en general a que acudan al centro de salud más cercano para aplicarse la vacuna contra el tétanos, realizando la ruta segura de vacunación, la cual consiste en realizar los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, como el uso obligatorio de cubrebocas y la sana distancia. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Y es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación. Les recordamos que todavía tenemos más información, por lo cual quédese, porque de regreso tendremos el reporte, pues, de los casos COVID en la región Altos Norte. Quédese aquí con nosotros.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de nuestro reporte del COVID-19, de cómo vamos respecto, pues bueno, a la cifra, la numeralia. Y por ello tenemos del otro lado de la línea telefónica a nuestra compañera Aurora Quijas. Muy buenos días, Aurora, ¿nos escuchas?
Buenos días, Marcos, sí. En cuestión del corte de estadísticas de COVID-19 en la región, en el estado y en el país, el Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos continúan en el noveno y onceavo sitio respectivamente de los municipios con mayor número de casos registrados por coronavirus en las estadísticas de Radar Jalisco. Para la región se registró un fallecimiento en un hombre entre los 55 a 59 años, oriundo de Lagos de Moreno, quien se encontraba internado en el Hospital Regional de Lagos de Moreno. Tenía enfermedades crónico-degenerativas. Con este fallecimiento, la región Altos Norte tiene registrados un total de 65 decesos por COVID-19, de los cuales uno en Ojuelo se registró, uno en San Diego de Alejandría, dos en Teocaltiche, tres en Unión de San Antonio, seis en Encarnación de Díaz, 12 en San Juan de los Lagos y 40 en Lagos de Moreno. Recordar que de estos 40 fallecimientos, uno ocurrió en Aguascalientes en el mes de abril, en un hombre de Lagos de Moreno, pero que fue atendido en un hospital vecino, estado de Aguascalientes, donde falleció. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Jalisco, se registraron 24 nuevos casos positivos por coronavirus en la región, los cuales son 9 en Lagos de Moreno, 7 en Teocaltiche, 4 en San Juan de los Lagos, 3 en Ojuelos, 1 en Encarnación de Díaz. De estos 24 casos positivos por COVID-19, se suman un total de 988 para la jurisdicción sanitaria 2. Del total de los 988 positivos, 445 corresponden a Lagos de Moreno, 307 a San Juan de los Lagos, 72 en Encarnación de Díaz, 40 en Unión de San Antonio, 37 en Ojuelos, 35 en Teocaltiche, 29 en San Diego de Alejandría y 23 en Villa Hidalgo. Los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco ya registran casos positivos por COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco registró para el estado 820 nuevos casos confirmados por COVID-19. Marco, esta es la cifra más alta que se ha registrado en el estado de casos confirmados por COVID-19. Con estos casos se llegan a un total de 43.491 casos confirmados en Jalisco. Lamentablemente se registraron 27 muertes más por coronavirus. Con estas muertes se acumulan un total de 2.114 decesos por COVID-19 en Jalisco. Lamentablemente, bueno, de acuerdo a la información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se sumaron 6.775 casos nuevos por COVID-19. Con estos casos en el país se tiene un total de 543.806 casos confirmados por coronavirus. Lamentablemente se sumaron 625 muertes por esta enfermedad. Se acumulan un total de 59.106 decesos por COVID-19 en el país. Los casos confirmados aumentan en la región, en el estado y en el país, Marco. Es por eso que invitamos a la comunidad a seguir las recomendaciones de la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. Nos ha indicado como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo procurar quedarse en casa, Marco.
Lamentable, como todos los días que lamentablemente pues escuchamos que aumentan los casos en nuestra región. Pues bueno, Aurora, sí, seguir exhortando a la población pues a que sigan las medidas que ya conocemos, el uso de cubrebocas, el no salir a la calle si no es necesario, pero también el lavado de manos y bueno, la aplicación de gel antibacterial. Pero bueno, muchas gracias, Aurora, seguiremos en contacto en estos días.
Claro que sí, Marco, excelente viernes.
Muchas gracias, Aurora, igualmente. Y bueno, es momento de escuchar, porque les quedamos a deuda, del comentario del arquitecto Guillermo Chaín. Y pues bueno, se lo presentamos, es el siguiente bloque.
La Estocada.
Muy buen Buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, estoy impactado y decepcionado de las lacras que tenemos en el ayuntamiento. Bueno, debe haber excepciones. Viéndolo bien, a esas personas decirles lacras es un piropo, porque ni siquiera eso llega. Pienso que el concepto chatarras los engloba mejor. Esas chatarras le están causando un grave daño al municipio de Lagos, en especial a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes. Les platico. Desde hace muchos años, un grupo de empresarios laguenses articulados a unos ingenieros ingleses especializados en la rama del uso de gases y derivados desarrollaron una tecnología para recuperar y utilizar los gases de los excrementos de los animales, así como también los gases que emanan de los basureros de las ciudades. Y a partir de esos gases están generando biogás, gas limpio, que es utilizado con gran eficiencia en motores de combustión interna, ya sean de diésel o de gasolina. A esto sumémosle que esos gases generan muchísimo menos contaminación, a tal grado que entran en las llamadas energías limpias. Esto es crucial porque México tiene un compromiso a nivel internacional para reducir la emisión de gases con efectos de invernadero. Es un tratado internacional que firmó México. Esto está sentado en los acuerdos de París y esos acuerdos nos obligan a alcanzar en un determinado plazo el nivel de energías limpias. Todo esto está sentado en la Ley General de Cambio Climático. Pues bien, los empresarios laguenses realizaron estudios para conocer el potencial que tiene el basurero municipal de Lagos para generar biogás y censaron los vehículos que tiene el ayuntamiento laguense y resulta que con el biogás, es decir, el gas combustible que ahí se genera, se puede ahorrar el 40% del consumo de gasolinas y diésel. Hablamos de muchos millones de pesos que se podían canalizar a eliminar la pobreza extrema en nuestro municipio y además se reduciría mucho la contaminación. Pero resulta, Radio Escuchas, que estas personas, los empresarios, solicitaron una audiencia con Tecutli. Fue un calvario conseguirla. Que sí, que no y mil cuentos más. La hicieron larga la cita. Finalmente, el honorable Tecus les dio la cita. Aquí cabe señalar que en ciudades grandes no han enfrentado tantos problemas ni este juego de pretextos y desvaríos. Pienso yo, Radio Escuchas, que el Tecus cree que con esos pretextos y desvaríos le va a alcanzar la magnitud y la solidez que no tiene. Es decir, él hace paquete con eso y el paquete así no se da. Esto es un error tremendo. La magnitud y la respetabilidad que carece nuestro ciudadano se forjan, se ganan sacando a la comunidad, en este caso la laguense, adelante, cosa que no ha hecho. Finalmente, a tiros y toyones les dieron la cita. Después de muchas desavenencias, pues bien, me vino a la memoria, Radio Escuchas, que he insistido mil veces que los precandidatos a puesto de elección popular deben de estar avalados por un certificado psiquiátrico y psicológico que los acredite. Ya hemos vivido y sufrido lo que sucede cuando a la chatarra le aflora el óxido. Esto es muy importante, que tener gente hecha, no aprendices de brujos. Finalmente hablaron con Tecutli, les pusieron el proyecto, pero resultó que el señor Tecus dice que los escuchaba con un oído y con el otro estaba atento a su mugroso celular durante toda la junta de trabajo. No dejó de juguetear con el dichoso celular. Yo pienso, Radio Escuchas, que el respeto y la educación son la base del ser humano. Y sin bases nos asemejamos tanto a las bestias que llegamos al punto de fundirnos o integrarnos a sus manadas. Y cuando terminó la exposición, fingiendo Tecutli haber entendido todo, les dijo a los empresarios que lo iba a analizar porque ya tenía otras ofertas. ¡Qué mentiroso es el señor Tecutli! Cada día se parece más y más a Pinocho. No puede tener otras ofertas porque ese sistema está patentado y no hay otras empresas que se lo ofrezcan. Y si se las ofrecen y estoy en un error, que venga aquí a Radio Universidad a aclararlo. Pero por lo pronto, ¡qué mentiroso! ¡Qué grave la ignorancia y la impertinencia del señor Tecutli! Está poniendo en riesgo la salud de miles de lagenses, ya que con el biogás reduciría los efectos de gases invernaderos en esta región y tendría dinero para solventar casos graves de pobreza que hay en este municipio. Me queda claro que ninguna de las chatarras que están enquistados en la presidencia conoce la Ley Federal de Cambio Climático, y si la conoce, pues no la ponen en práctica. Y como si esto fuese poco, los empresarios invitaron al Tecus a un evento que se va a realizar hoy aquí en Lagos. Claro, le pidieron que por respeto no llevara su dichoso celular, y en ese evento se les va a exponer el proyecto a los empresarios más prominentes de Querétaro y también a los altos funcionarios de ese estado. Pues resultó que el señor Tecutli dijo que no podía ir. Ese es el tamaño del presidente de Lagos. Por esto cada vez lo veo que se parece más a un pigmeo. Les recuerdo a esas chatarras que la ley exige que se garantice el derecho a un medio ambiente sano para revertir los efectos de los gases invernaderos. Esto es esencial para la vida humana. El dicho que dice que no se le pueden pedir peras al olmo, me queda claro que al Tecutli no se le pueden pedir peras. Su indiferencia y negligencia ante la pandemia del COVID sobrepasan cualquier cosa, y sus ambiciones han llevado a un punto muy delicado a Lagos. Citaré un ejemplo ya para terminar este comentario. En días pasados no hizo nada por regular un coleadero que se realizó, que dice que para darle continuidad al llamado tradicional coleadero. No sé bajo qué lineamientos les dio permiso a esas personas, y pienso que realmente no sé si haya habido lineamientos, porque toda la gente entró sin tapabocas, no hubo restricciones, no hubo nada. Pienso, como dicen por ahí, piensa mal y latinarás, que le deben haber ofrecido un apoyo para su disque campaña que pretende hacer en próximas fechas. Les recuerdo a Tecutli que si no está de acuerdo con lo que comento, en Radio Universidad están unos micrófonos esperando para que aclare ese mapachazo, si es que tiene aclaración. Y ojalá que el sector salud rastree las actividades de los difuntos por COVID a partir del evento que se realizó de ese coleadero, para tener cuidado con todas las gentes que estuvieron vinculadas a esa fiestecita, sin ninguna medida preventiva. No cabe duda que Tecutli se va a llevar, ahora que salga, un montón de calaveras. Durante su administración han matado muchos funcionarios públicos, cuicos, y ahora con su negligencia ante la pandemia de COVID, bien podría pensar este Tecuci en hacer un panteón para sus difuntos. Si alguien tiene alguna duda o aclaración, estoy a sus órdenes y también a las órdenes del Tecus en el teléfono 47-4108-7545 y en el 395-118-9674. Cuídense porque lo del COVID es en serio, aunque el Tecus diga que no. Muchas gracias.
La Estocada. Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece a 22 pesos con 24 centavos a la compra y en 22 pesos con 4 centavos a la venta. De acuerdo con el Banco de México, en bancos del país la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con 95 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 75 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
En tanto al tiempo para el día de hoy en Lagos de Moreno, pues bueno, es de 14 centígrados de temperatura mínima y 28 de máxima, con un 33% de nubes y una probabilidad del 11% de lluvia. La sensación de térmica en nuestro municipio podrá variar entre los diferentes momentos del día, entre los 15 centígrados y los 27 centígrados. La velocidad del viento será de 7 kilómetros por hora, soplando de la dirección noroeste.
Señal Opinión.
Y es momento de nuestra opinión a cargo del doctor Sergio López Mena, que es especialista en temas de antropología, que como cada 15 días, pues bueno, lo contactamos a través de la vía telefónica. Muy buenos días, doctor Sergio, ¿nos escucha?
Buenos días. A fines del mes pasado leímos en un periódico local una nota acerca del aniversario número 19 de la creación del Consejo de la Crónica Municipal. Dicha nota fue redactada por el reportero Raimundo Díaz Águila y llevó por título: Hace 19 años se creó el Consejo de la Crónica de Lagos de Moreno. El periodista Raimundo Díaz enunció el contenido de su texto en las primeras líneas. Dijo: el pasado 20 de julio se cumplieron 19 años de haberse formado el Consejo de la Crónica de esta ciudad, el cual es integrado por investigadores, escritores y poetas que poco a poco van realizando un recopilamiento de la historia de Lagos de Moreno y de la región alteña. Enseguida recordó la forma como fue realizada la creación del Consejo y los objetivos de ese órgano municipal. Dijo: la sesión del cabildo para efectuar la ceremonia de la toma de protesta se realizó el día 20 de julio del año 2001, siendo alcalde Francisco Torres Marmolejo. Tomaron protesta en ese día Arturo Azuela Arriaga, Sergio López Mena, Jesús Martínez Ramírez, Alfredo Moreno González, Mario Gómez Mata, Hugo Reyes García, Carlos Gómez Mata, Ezequiel Hernández Lugo y Dante Alejandro Velázquez. a los nuevos cronistas se les encargó difundir el patrimonio histórico de la ciudad a través de artículos, reportajes, libros, revistas, folletos y conferencias, recorridos guiados, entre otras actividades, para transmitir las raíces culturales entre la población, principalmente entre las nuevas generaciones. El Consejo de la Crónica Municipal ha cumplido con creces el encargo que se le hizo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos en 15 días.
Señal Estatal.
Y bueno, es momento de entrar a la información estatal. Y bueno, entrando en este rubro, comenzó la distribución de los libros de texto para la educación básica en Jalisco. La Secretaría de Educación de Jalisco espera que la Comisión Nacional del Libro de Texto, de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, concluya la próxima semana el 100% de la entrega de los libros. Escuchemos.
Comenzó la distribución de los libros de texto en el estado de Jalisco a cada una de las zonas escolares de educación básica, informó Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica del estado de Jalisco.
Ya empezó la distribución. En cada zona escolar ya están distribuidos todos los aspectos disponibles, ya están ahí. Es solo en espera de completarse la parte que aún no se recibe. Esperamos que en estos días para poder cumplir la próxima semana con la entrega.
Pedro Díaz Arias señaló que falta por entregar un porcentaje de los libros por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el cual esperan se concluya la próxima semana.
Y aún no se concluye la entrega o el envío de libros de la CONALITEG en este caso, y no se ha concluido el proceso de envío. Yo estimo que la próxima semana estará el 100% de los libros.
Por último, el subsecretario de Educación Básica, Pedro Díaz Arias, comentó que la entrega de los libros será en los almacenes de la Secretaría de Educación de cada localidad.
Los entregan a un punto intermedio que para preescolar y para primaria, doy ese ejemplo, es en las zonas escolares, en las cabeceras de las zonas escolares. Y ya de ahí, cada escuela se pone de acuerdo, puede solicitar el apoyo del ayuntamiento, pueden apoyarse los padres de familia y acudir a la cabecera de zona escolar para recibir los libros de la escuela. Ahorita lo que nosotros hemos sugerido es que pongan en consideración también de los docentes, los colectivos también decidan si recibir en este momento la parcialidad, lo que se tiene ya disponible, o esperar en este caso que se tenga el 100% que esperamos en la próxima semana.
Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, periodistas conversan sobre los retos de la libertad de expresión durante la emergencia sanitaria, y es que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara realizó su primer webinar, donde los periodistas Sonia Serrano, Gabriel Torres y Agustín del Castillo abordaron los retos para la libertad de expresión en tiempos de pandemia. Escuchemos.
Este jueves la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara transmitió su primer webinar, donde se abordaron los retos para la libertad de expresión en tiempos de pandemia. Durante la charla virtual, los periodistas Agustín del Castillo, Sonia Serrano y el maestro Gabriel Torres discutieron al respecto de las barreras que los comunicadores han tenido que sortear a lo largo de la emergencia sanitaria, las cuales se suman a la larga lista de dificultades que el gremio tiene en una de las naciones más desiguales para el hecho informativo. A lo largo de la hora y 14 minutos que duró este webinar, los comunicadores especificaron que el resguardo en casa ha permeado la labor periodística, debido a que el acercamiento con los actores políticos o ciudadanos limita la información y restringe la cercanía del público con sus medios.
Que si bien las tecnologías nos han permitido continuar con nuestro trabajo, generan más limitaciones. Un ejemplo muy claro es la difusión de información a través de conferencias de prensa o a través de redes sociales impiden la interacción. Eso creo que ya de entrada hace más difícil el que en el momento en que hay cuestionamientos o en el momento en que hay temas por aclarar, ya no se puede hacer de la misma manera que cuando el trabajo era presencial. La gente está más resguardada, está más en casa y por lo tanto también se pierde un poquito esa conexión que hay entre los problemas que tiene el ciudadano y la posibilidad de dárselos a conocer.
Detalló Sonia Serrano. De acuerdo a los ponentes, la rendición de cuentas no ha sido ajena al golpe derivado tras el COVID-19, ya que según precisó Sonia Serrano, pareciera que la transparencia se tomó un descanso ante la emergencia sanitaria.
Quizá en particular el tema de transparencia, que no hablo solamente de las solicitudes de información, sino la transparencia a la que están obligadas las autoridades, sobre todo para quienes cubrimos temas que tienen más que ver con las actividades de gobierno. Lo que nos encontramos fue que este lapso de la pandemia se tomó como un paréntesis en la transparencia de la información y en el cumplimiento de la obligación de dar a conocer la información. Entonces, acceder a la misma, pues no es posible.
Los comunicadores coincidieron en que esta área es una de las más descuidadas durante los 5 meses de pandemia, misma que se traduce en lo que pareciera un ocultamiento del ejercicio de los recursos públicos desde lo federal hasta lo municipal. Por su parte, el maestro Gabriel Torres remarcó que la libertad de expresión y el derecho a la información se convirtieron en víctimas de la pandemia, razón por la cual criticó la decisión de suspender labores en los entes que garantizan dichos rubros en la vida pública.
Así como dijeron que la salud era un giro esencial, así como dijeron que los medios de comunicación éramos un giro esencial en el decreto del presidente, no entiendo por qué organismos de Estado como el INAI y como el ITEI pues se establecieron en suspensión y pusieron en suspensión un derecho constitucional que no debió de haberse anulado, limitado o postergado justamente y especialmente durante una emergencia sanitaria que, como ya lo he dicho, para poderla abordar y para poderla gestionar correctamente se requiere el indispensable derecho a saber.
De igual forma, Agustín del Castillo detalló que la pandemia vino a dejar un escenario hostil para los reporteros y comunicadores, quienes sin importar su área de enfoque, han visto mermada su labor informativa.
Entramos a la pandemia, entramos al contexto del COVID-19 ya con una crisis política, crisis institucional, y bueno, el periodismo está inmerso dentro de esa crisis. Necesitamos entonces mandar el mensaje de que nosotros podemos garantizar a la gente una información bien cernida, bien fundamentada, que le permita confiar y saber que lo que está leyendo los medios formales es orientador verdaderamente de una toma de decisiones. Pero estamos con menos herramientas que hace un año o que hace 5 para saber exactamente a dónde caminamos.
Los ponentes culminaron precisando que pese a que la pandemia ha debilitado los medios de rendición de cuentas, los comunicadores tienen el deber de seguir informando, para lo cual se debe trabajar bajo una agenda complementaria que no se olvide de que la pandemia es solo uno de los temas que hay que cubrir y no dejar de lado que la transparencia es parte del gremio periodístico. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Información, Canal 44 transmitirá clases de educación básica y preparatoria para el occidente de México. Los contenidos educativos de la señal del Canal 44.3 llegarán a la región occidente del país ya que los programas podrán verse en Jalisco y en parte de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Colima. Vamos con la información.
Las cuatro estaciones de Canal 44 en Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Lagos de Moreno se suman a las transmisiones de clases por televisión para alumnos de educación básica y preparatoria, informó el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Los programas podrán sintonizarlos los alumnos en el Canal 44.3 el lunes 24 de agosto desde las 7:30 de la mañana a las 23 horas, ya que habrá repeticiones de los contenidos durante el día.
Para que a partir de este momento podamos tener la señal 44.3 que podrá llegar a la zona metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, para sumarnos a este esfuerzo del Estado mexicano para hacer llegar estos contenidos educativos a la mayor cantidad de jóvenes y niños del país.
Se van a transmitir poco más de 4,000 programas de televisión para 17 semanas hasta el próximo mes de diciembre, precisó el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa.
¿Y a quién va a impactar exactamente en el estado de Jalisco? A 308,000 alumnos de educación preescolar, a 923,000 alumnos de educación primaria, a 264,000 alumnos de educación secundaria y a 275,000 alumnos de educación media superior, según datos oficiales de la Secretaría de Educación Jalisco.
Por su parte, Jimena Saldaña, representante de la Secretaría de Educación Pública, resaltó que difundir contenidos educativos por televisión durante esta pandemia es un gran reto. Por eso es importante la unión de organismos públicos y particulares para lograr el objetivo.
Ahora no solo es una realidad que tenemos que vivir día a día, sino una necesidad. La nuestra de poder dar estas clases, esta educación a distancia tiene que fortalecerse y tiene que resultar en beneficio de los casi 30 millones de estudiantes que se incorporan a sus estudios este próximo lunes. Es una cifra impresionante, creo que todos nosotros dimensionamos el gran reto que tenemos enfrente, pero sobre todo que esto se trata de estar unidos todos nosotros para brindarles a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes la certeza de que pueden continuar con sus aprendizajes.
A partir del convenio que se suscribe entre la UDG, la SEP y el Sistema Público de Radiodifusión para transmitir las clases, el rector general Ricardo Villanueva dijo que existen planes para que en un futuro puedan desarrollarse contenidos específicos para los estudiantes de bachillerato de la UDG. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Les agradecemos que nos haya sintonizado. Recuerde que como cada lunes, como cada día activo de semana, pues nos tendrá aquí de vuelta el lunes. Bueno, agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al control operativo de este noticiero, así como a mis demás compañeros que hacen posible este noticiero. De igual forma, pues bueno, les recordamos que usted puede seguir les recomendamos que sigan en la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.